y sin importar qué da la sensación, ¿no? La verdad que es preocupante, ¿no? Ayer Clarín puso hizo título con una la causa que involucraría a Hugo Moyano y a su hijo, y para ilustrar esa información puso una foto de ambos con Alberto Fernández. Sí. Evidentemente no hay una virulencia también expresada en los grandes medios, que no sé a dónde termina eso, ¿no? O termina en el descrédito del sector político que se expresa y de los grandes medios, o en una situación de tensión extrema, ¿no? No sé bien. Vamos a hablar sobre esto con Carlos Alberto Beto Vivero, diputado nacional del Frente de Todos. Gracias, Carlos, por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un gusto saludarte a vos y toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Recién hablábamos con Alma Chenizapá, muy sorprendida y indignada por lo que pasó, referenciándose en una suerte de espacio de la Avenida del Medio, que aún así vieron con estupor cómo este grupo de Juntos por el Cambio cambiaba de opinión de un momento a otro, algo más o menos parecido, viste vos.
Sí, yo creo que fue lamentable y no sorprende el accionar del día de ayer de un sector cada vez más virulento de la política argentina, muy preocupante. Yo coincido un poco en el diagnóstico que hacías vos recién, en el sentido de que no sabemos hasta dónde llega esto. Yo creo que son claras intenciones destituyentes, están generando un clima más que preocupante, porque lo que están poniendo en discusión es el rol de las instituciones y la legitimidad para el funcionamiento de las instituciones. Ayer el debate en la reunión de comisión de labor parlamentaria fue un debate franco, fue un debate claro, donde todas las autoridades de los distintos bloques, socialismo y los distintos bloques de oposición, pudieron poner sobre la mesa sus distintas alternativas en términos de metodología y en términos de agenda. Pero obviamente que acá hay una cuestión que es superadora de las autoridades, del propio bloque de Juntos por el Cambio, que es la decisión de Mauricio Macri de ir a fondo contra el gobierno nacional, de cumplir el mandato de los grandes grupos concentrados en materia económica, sobre todo el grupo Clarín. La agenda de ayer me parece que va marcando eso. Y creo que fue importante que hayamos sesionado, más allá de lo vergonzante que es, y creo que a la sociedad en general, no por la actitud nuestra, sino por lo que representa institucionalmente la Cámara de Diputados, me parece que en el contexto en el que estamos hay que pedir una disculpa al conjunto de la sociedad argentina, pero me parece que fue muy válido el hecho de poder sesionar, poder haber tratado los dos temas que habían, que al margen de la importancia de los dos temas que habían, me parece que el funcionamiento pleno de una institución como la Cámara de Diputados en este contexto era clave y necesario, y sobre todo cuidando los parámetros sanitarios como se está planteando en un contexto tan difícil, ¿no?
¿Y cuál es el motivo? Porque ahí decían que habían expresado reparos para el avance en lo que es el proyecto de reordenamiento de la justicia federal. ¿Crees que ese fue el motivo ayer?
Ellos argumentaron eso, argumentan... En definitiva es una melange de cuestiones que argumentaron, que tenían como núcleo el tema del reordenamiento judicial, el tema del impuesto a las grandes fortunas, pero a mí me parece que no terminan de digerir que tuvieron una derrota, que hoy no les toca gobernar y que hoy la construcción de los consensos en un esquema democrático es la uniformidad o el hecho de hacer lo que a mí me parece como cual chico caprichoso, decir, bueno, yo quiero que se haga esto o si no se hace esto no se es consenso. El consenso se construye de la base de que hay una fuerza política que construyó su mayoría, que el pueblo argentino le dio su mayoría para llevar adelante un programa de gobierno, que en ese marco aparece una situación de pandemia que es absolutamente compleja y que estamos sobrellevando de la mejor manera posible, hoy tal vez con la necesidad de un mayor compromiso de la sociedad en su conjunto en cuanto a la cuestión sanitaria, pero en materia económica y en materia social las medidas del gobierno para esta coyuntura han sido medidas importantes, han sido medidas para atender. Obviamente que nunca son suficientes porque nadie esperaba este contexto, y me parece que tienen una actitud absolutamente irresponsable. Lo que han hecho, por ejemplo, los diputados de acá de Neuquén, yo veo a los dos impresentables estos, que son los voceros de el salvemos las dos vidas, habitualmente en las discusiones, por ejemplo, con el tema del aborto, el desapego al cuidado de la vida, esta irresponsabilidad de viajar al núcleo donde se encuentra hoy el mayor foco de contagio de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, el desapego tanto en el cuidado de la salud personal como en la salud de la comunidad en general, el desinterés por lo que están atravesando los profesionales y todo el personal de la salud en su conjunto aquí en la provincia de Neuquén, merece todo el repudio, porque la verdad que son impresentables. La puesta en escena que hicieron ayer junto con el resto de los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio ha sido vergonzosa, ¿no? Me parece que es lamentable lo que está pasando.
Vivero, Nico Rosicchi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Lo que no se termina de entender es que hay como dos cuestiones distintas. Por un lado, hay una oposición política a un proyecto de ley que es el que reforma la justicia federal. Eso uno imagina se discute en la Cámara o se discute en las comisiones correspondientes y luego se discute en la Cámara y bueno, se vota y se llega a un resultado. Eso por un lado, cambiemos, Juntos por el Cambio está en contra de eso. Pero lo que intentó impedir ayer es la sesión por una cuestión supuestamente procedimental de quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera del Congreso. No sé, yo no logro establecer la conexión entre una cosa y la otra.
A ver, ayer era incomprensible lo que pasaba. Lo que tenían que hacer era poner el dedito y dar el quórum, digamos, claro. Un procedimiento administrativo, podríamos decirlo, muy básico. Estuvieron más de 5 horas debatiendo, participaron de la sesión, una sesión que pretenden impugnar en la justicia, que supongamos que se presentan, impugnan, la verdad que no he visto qué ha pasado en las últimas 2 horas. Si se presentan, impugnan, ya hay un antecedente. Aquí cuando inició todo este proceso, en contexto de pandemia, la expresidenta y actual presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, le pidió a la Corte Suprema una declaración de certeza para ver si el Congreso podía funcionar de manera remota o no. Ustedes recordarán por allá por ese mes de marzo, fines de marzo, abril, donde la Corte Suprema devuelve esa declaración de certeza y dice, es potestad y es facultad del Congreso Nacional, en ese caso la Cámara de Senadores, determinar su forma y metodología de funcionamiento. Claro. Entonces cualquier presentación judicial va a estar atada a eso. La mayoría democrática del Congreso definió ayer seguir funcionando, garantizar el funcionamiento de la institución en el marco del cuidado sanitario correspondiente, llevando adelante y utilizando las tecnologías, por eso funcionamos de manera remota, pudo debatir, y lo que ellos plantean distintos argumentos, pero en realidad lo que no pueden digerir, me parece a mí, y queda a la vista, primero que el bloque no lo conduce ni Mario Negri, ni Ritondo, ni Ferraro, lo conduce directamente Mauricio Macri desde Europa. Y en segundo lugar, que lo conduce sobre la base de los intereses de una minoría que en la Argentina le ha hecho mucho daño, que ha hecho, que viene haciendo todos los esfuerzos para deslegitimar las políticas que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández, y que se ve perjudicada por las medidas que son en beneficio del pueblo. Digo, el congelamiento de tarifas, los sectores, el congelamiento de tarifas, de la tarifa del cable, de internet, de telefonía, que tiene un impacto en los ingresos extraordinarios que estaba teniendo el Grupo Clarín, sobre todo en los últimos 2 años, vía Telecom. No se banca en la reestructuración de deuda, no pretenden que no se discuta el impuesto a las grandes fortunas. Ya han planteado distintos reparos, cuestiones insólitas, como la que planteaba, por ejemplo, ayer el diputado Suárez Lastra, en relación a un impuesto que afecta a los 12.000... a las 12.000 fortunas más importantes y más consolidadas de la Argentina, para poder discutir un esquema más justo. No se bancan un proceso de discusión de un modelo judicial distinto, que no sea funcional y que no sea permeable a los factores de poder, sobre todo económico y sobre todo mediático. Y no le van a perdonar a Alberto Fernández esta decisión de ir a fondo con el programa de gobierno que nosotros planteamos en la campaña electoral. Ellos tenían la intención, como no nos pueden dividir, lo que van a hacer es empezar a deslegitimar cualquier acción que nosotros podamos hacer, y ahora me parece que han cruzado un límite realmente muy preocupante, que es el poner en tela de juicio el rol de una institución tan importante como el Congreso Nacional.
Carlos, ¿no se presentó el proyecto de aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, ¿no?
Sí, se presentó, lo presentó Heller el viernes pasado, la semana pasada. Tomó estado parlamentario, digamos, el proyecto que, como decía recién, involucra más o menos son alrededor de 12.000 titulares, considerando declaración jurada de bienes personales al 31 de diciembre del 2019, de 200 millones hacia arriba, es progresivo, arranca en un 2% para lo inicial para los que tienen fortunas declaradas por 200 millones, hacia arriba, con declaraciones en Argentina y en el exterior, hasta un 3,5 cuando la fortuna es superior a los 3.000 millones de pesos. Tiene afectación específica, que entre otras afectaciones que tiene, hay un porcentaje realmente importante que va a tener un impacto en la actividad, en la producción, explotación y desarrollo del gas natural en nuestra región, alrededor de 65.000 millones de pesos, se estima, que sería el 25% de la recaudación por este impuesto. Y a partir de este día jueves comenzamos el tratamiento con una, en principio, reunión informativa que se va a estar realizando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para compartir los alcances de este proyecto que ya ha tomado estado parlamentario y que obviamente genera una enorme molestia en estos sectores de la dinámica económica y social argentina, ¿no?
El jueves entonces comienza el tratamiento.
Sí.
Carlos, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Por favor, que tengan buenos días.